Vale, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera montar su propio negocio?
Pues básicamente le daría dos consejos. El primero sería que tome la profesión con la seriedad que merece, es decir, cuando tú montas un despacho en derecho deportivo. Pues bueno, es algo que siempre hago al inicio de mis formaciones. Todo aquel que haya hecho alguna de la formación, bien en derecho deportivo, en agente, siempre lo que hago al principio es presentarme y decir quién soy. Y en este caso, pues yo soy Mario San Román, soy un chaval de barrio que nació en el seno de una familia humilde. Y cuando empecé a crecer, pues quise estudiar la carrera de Derecho con el objetivo muy diferente a ser abogado deportivo. Lo que quería hacer era inspector de policía. Pero al final la vida, como siempre, ¿no? Te va dando bofetadas y te va diciendo, oye, esta puerta se cierra, pero la otra se abre. Y al final tuve la suerte de poder investigar sobre Derecho deportivo, poder ampliar mis conocimientos con la suerte o con la desgracia, ahora voy a explicar el porqué, de pagar una formación de 18.000 euros que en su momento pues hice, ¿no? Y en el calendario siempre tengo marcado ese día que pagué esos 18.000 euros porque para mí fueron los 18.000 euros peores invertidos en mi vida. Y este es uno de los motivos por los que hoy en día tengo el canal que tengo, porque creo que depende del objetivo que tú quieras conseguir en tu carrera profesional, quizá hay formaciones que te pueden aportar un sentido, te pueden aportar en otro. Entonces yo hice esta formación y tuve la suerte, la gran suerte, de que una persona pues confió en mí, me dio un voto de confianza y pude incursar en el sector jurídico deportivo mucho antes de terminar el máster que estaba estudiando, ¿no? Entonces soy quien soy y he llegado hasta donde estoy ahora pues gracias a las personas que han confiado en mí y gracias a las personas que me han formado para llegar en el punto en el que estoy ahora. Y sobre la formación que te cuento, pues todos los años, cuando llega este día es como el día de la marmota, ¿no? Es el día en el que me cago la madre que me parió, de en qué momento se me ocurrió a mí la brillante idea de gastarme 18.000 euros en una formación que, si te soy sincero, no fue ni siquiera ni a la graduación. O sea, era una educación obsoleta y prácticamente no me aportó nada. Pero la otra parte, la cara bonita de esta historia es que gracias a ese momento en el que me gasté prácticamente todos mis ahorros en esa formación, yo empecé a estudiar y me lo tomé con una seriedad esta vía del derecho deportivo, que gracias a esas investigaciones que hice en su momento, que podéis acceder todavía en mi LinkedIn, porque todavía estarán allí los trabajos que hice sobre Más Fishing, por ejemplo, corrupción deportiva, pues gracias a esa seriedad con la que trabajé la rama del derecho deportivo, con la seriedad que trabajé cada día, porque yo trabajaba, y lo repito siempre muchas veces, yo trabajaba en una fábrica de cartón para pagar esa cantidad que me faltaba de esta formación. Gracias a ese esfuerzo, pues yo empecé a estudiar uno y otro día, venía de trabajar en la fábrica, me ponía a estudiar sobre, venga, hoy sobre transferencia puente, mañana sobre corrupción deportiva. Pasado voy a leerme, de hecho me acuerdo, y esto es muy curioso, todavía sigo teniendo contacto con esta persona, me acuerdo de aquel momento que me decía, Mario, ¿tú por qué te imprimen las reglamentaciones y cada 3 o 4 meses salía uno? Simplemente estaba motivado, yo tenía mis comentarios al lado de cada precepto y cuando volvía a salir una nueva reglamentación, lo que hacía era apuntar esas notas y cada vez pues tenía una reglamentación con mucha más nota, ¿no? Entonces finaliza esta formación, yo durante años estoy trabajando para la industria jurídico-deportiva, me voy a vivir a una isla donde siempre digo que guardo recuerdos muy bonitos y después de vivir en esa isla, pues que era Mallorca, me mudo a Holanda, ¿vale? Con la mala fortuna que por las razones que fueron, pues termina mi contrato, o sea, termino de trabajar para esta empresa y lo que ocurre es que me veo en una situación, macho, donde estoy en Holanda, a 2.000 kilómetros de mi casa, prácticamente con el dinero justo para vivir 2 meses más y me veo que yo allí no tenía nada que hacer, es decir, era el momento de tomar decisión, de tomar una decisión, de decir, oye, seguimos por aquí, seguimos luchando por la vía deportiva o, en cambio, tomamos otro camino, intento buscar. Yo en ese momento tenía ofertas de 2 consultoras concretamente, de las Big Four, para irme a trabajar allí, ¿no? Pero tenía que tomar una decisión, si seguir el camino que había elegido o en cambio puedes tomar, lo que yo digo, la vía fácil de trabajar para otra persona. Yo, en ese momento, lo tenía muy claro. O sea, tenía muy claro de que mi camino era para trabajar para mí mismo, trabajar para mis propios proyectos y bueno, oye, si sale mal, pues tenía esa cosa de que al menos lo has intentado, no te quedas con la espinita y después que por mucho que salga mal ese aprendizaje, siempre te lo llevas, ¿no? Entonces decido volver a España, yo tenía apenas unos 1.000 euros más algo más que me pagaron de la finalización del contrato, en total unos 4.000 euros. Con esos 4.000 euros, como lo repartí, pues pagué una serie de gastos de notaría, lo que son escritura y demás. Pagué la oficina. En la oficina, cuando tú entras en la oficina, pues tienes que pagar una fianza. En su momento tuve que poner mobiliario y además lo que tuve que hacer es poner la licencia porque en su momento pues esa oficina no tenía la licencia, ¿no? Y comienzo en la oficina y a partir de ahí, pues, a nivel de empresa, esa es con la mentalidad que tiene que montar la empresa. Y es que hay una barrera muy grande, macho, porque al fin y al cabo, cuando montas una empresa tienes que aceptar la idea de que te puedes arruinar, porque realmente es lo más fácil, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando te ves en una situación límite, como yo, por ejemplo, cuando estaba en Holanda, te ves en una situación límite donde tienes que tomar las decisiones. Y en este momento es cuando tu cabeza hace clip, toma las decisiones más rápido, las decisiones más dolorosas, las decisiones más arriesgadas. Y te puedo decir que montar el despacho solo y sin ayuda pues ha sido el mejor máster que he hecho en mi vida, ¿no? Aquí sé que tuve una pequeña ayuda de algunos compañeros, como por ejemplo mi compañero Pablo Torra, que desde aquí le mando un saludo, que él me ayudó muchísimo al inicio del despacho. Pero al fin y al cabo es una decisión muy solitaria, es como tirarte al vacío jugándotelo todo, pero siempre digo lo mismo, al fin y al cabo entre los 20 y los 30 años es la edad donde tienes que experimentar, donde tienes que buscar cuál es el nicho al que te quieres dedicar, para después durante los 30 o 40 años que tengas enfocado ya cuál es tu nicho, cuál es tu objetivo y cuál es tu propósito de vida, y que durante esa edad pues puedas ir escalando poco a poco hasta el nivel que quieras llegar, ¿no? Por lo tanto, te podría decir que montar el despacho solo y con el enfoque de hacerlo crecer a largo plazo ha sido el mejor máster que he hecho en mi vida. Pues bueno, yo lo que hago al fin y al cabo es, siempre digo lo mismo, yo intento asesorar a aquellas personas que intentan llegar a donde yo estoy ahora, es decir, no tenemos un nivel de 9 o 10, porque para eso hace falta muchos años de experiencia, pero al fin y al cabo siempre digo lo mismo, si quieres llegar al 5 o al 6 y quieres recorrer el mismo camino que yo he recorrido, es decir, quieres trabajar para una empresa de la industria del jurídico deportiva o bien quieres montar tu despacho, pues ahí sí que puedo ayudar. O incluso si estás indeciso porque no sabes qué formación puedes elegir, pues en ese caso sí que puedo prestar un asesoramiento que pueda aportar mucho valor a todas esas personas, ¿no? Entonces, en los próximos meses, no sé si este mes o el mes que viene, pues voy a crear un producto específico que va a ser una mentoría personalizada y el objetivo va a ser pues asesorar en la carrera profesional a estas personas que quieran formar parte del sector jurídico deportivo o que bien quieran pivotar de otro sector del derecho, como pueden ser fiscalistas, economistas, al sector del deporte. Así que nada, esa es la forma que yo tengo de ayudar y yo creo que puede venir muy bien porque, joder, si tú quieres estar allí y hay una persona que ya ha recorrido ese camino, obviamente tú vas a poder ir solo, no vas a tener ningún tipo de problema, pero vas a tardar mucho más tiempo que si una persona te asesora y te dice, oye, pues este camino es más corto para llegar hacia aquí.
Vale, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera montar su propio negocio o su despacho?
Pues básicamente le daría dos consejos. El primero sería que tome la profesión con la seriedad que merece, es decir, cuando tú montas un despacho en derecho deportivo, incluso un despacho en cualquier sector, ya sea bancario, laboralista, lo que sea, tienes que aceptar la responsabilidad que eso conlleva, porque al principio todo el mundo ve la parte bonita de, bueno, vas a ingresar X, o si vienes de un anterior despacho, haces unas previsiones de ingreso que después no son reales, y entonces eso te lleva a la confusión de aceptar la idea, pero sin aceptar todas las consecuencias. Entonces yo lo que recomiendo es que te sientes en tu habitación, que cojas un papel, investigues pues cuáles son las consecuencias de abrir un despacho, un derecho deportivo en este caso, y que aceptes previamente todas las responsabilidades que tú vas a tener, ¿vale? Porque siempre digo lo mismo, digo, y eso lo digo mucho en mi formación y lo digo también en los podcasts, todo el mundo a nivel de marketing le venden la idea de que el abogado deportivo está en contacto con los jugadores, asesora a jugadores, federaciones o clubes, y lo primero que eso es mentira, ¿vale? porque tú en ningún momento estás en contacto con el jugador, en todo caso estás en contacto con el agente. Y en segundo lugar, eso de que vas a ir a los palcos y vas a viajar gratis y vas a viajar con el club de tus amores, eso simplemente es una visión marketingiana para la venta, para que hagas una formación en concreto o para que te inscribas a un programa o lo que sea, ¿vale? Pero después eso no es la realidad, eso viene con la constancia, eso viene con la disciplina y con el paso de los años, cuando te hayas posicionado como marca y como experto en el sector, entonces quizás podrás empezar a ver los frutos de ir a los parques, de ir a los clubes o de asesorar a gente y tener una relación más cercana con lo que son los jugadores, ¿vale? Por lo tanto, el primer consejo es que te sientes en tu habitación, que tomes la profesión con la seriedad que merece, porque con todo el respeto del mundo no es lo mismo asesorar en un procedimiento laboral, y ahora mismo tengo un procedimiento laboral con un director deportivo, y sí tengo responsabilidad, pero se puede cubrir perfectamente, a asesorar en una transferencia de 500.000 o de varios millones de euros, que ahí no hay seguro que te cubra y no solo te puede llevar a la ruina económica, sino que te puede llevar también a la ruina como marca o como algo personal, ¿no? Por tanto, este primer consejo es que te sientes ahí en tu habitación, que aceptes todas las responsabilidades y especialmente todas las obligaciones y toda la presión que vas a tener que estar sometido al montar tu propio negocio. En segundo lugar, el segundo consejo, aunque más que consejo me gusta decir recomendación, mi segunda recomendación es que no tomes una oficina desde primera hora si no tienes una cartera de cliente, ¿vale? Si vas a empezar solo, mi recomendación es que empieces desde tu casa, te hagas tu habitación ahí donde tengas tu pequeña oficina y en vez de que los clientes tengan que venir a tu oficina, tú ofrezcas el servicio de tú ir hacia los clientes, ¿vale? Este fue un consejo que a mí me dieron en su momento cuando abrí el despacho, pero yo como soy bastante rudo, bastante cabezota, pues no hice caso y cometí el error. Y muchas veces las personas, hasta que no cometemos el error, pues no damos con la opción correcta, ¿no? Y bueno, este es un consejo, una recomendación que te recomiendo, que empieces desde tu oficina y que después todos los ingresos que los divida en la regla del 30, ¿vale? 30% tiene que ir para coste. Si, por ejemplo, tienes un CRM de datos para clasificar a tus clientes, pues que incluya esos costes ahí, costes de autónomo, impuestos y demás, que ese 30% vaya destinado ahí. El otro 30%, si eres autónomo, pues que lo tenga como ingreso, si eres empresario, como nómina. Y el tercer 30%, que para mí es el más importante, para dos cosas. La primera, como inversión, tienes que invertir en publicidad, estar en las páginas web donde se promocionan pues, los servicios de abogacía, quizás si tienes que promocionarte un poco en LinkedIn o tienes que hacer algunas apariciones en medio, pues también lo puedes pagar. Y la segunda parte de este 70% y que me parece fundamental es construir tu propio colchón de emergencia, ¿vale? Esto es regla de parbulito de finanzas y es que habrá meses donde no vas a ingresar nada y tienes que tener un colchón de emergencia para no sentirte presionado y poder aguantar esa presión de una forma tranquila, ¿vale? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando una persona no ingresa y no tiene ese colchón? Lo que ocurre es que si alguien te debe dinero, que es lo más normal en este mundo de la abogacía, alguien te debe una minuta, alguien te debe un horario o incluso llega un nuevo cliente, lo que vas a intentar es que te pague. Vas a intentar presionarlo y lo que estás haciendo es una acción de venta más que preocuparte primero por su caso, que es lo que debes de hacer. En cambio, si tienes este colchón de emergencia, si tienes, por ejemplo, yo siempre recomiendo tener unos 4.000 o 5.000 euros aquí en España, depende del coste de vida, pero unos 4.000 o 5.000 euros para que tú puedas tener la tranquilidad, mínimo, ¿eh? Que puedas tener la tranquilidad de que si te pegas 3 meses sin ingresar, no te van a faltar esos ingresos, ¿vale? Aquí también tienes que saber tú cuánto te cuesta vivir al mes. Si no sabes cuánto te cuesta vivir al mes, pero normalmente, una vez que calculas ese primer mes y te cuesta vivir al mes, supongamos 1.500 euros, pues el colchón de emergencia se calcula multiplicándolo por 3, por 4, o lo que hace la mayoría de la gente, por 6, ¿vale? Pero bueno, los dos consejos serían, el primero, acepta la responsabilidad, tómate en serio la profesión y el segundo consejo es que empiece desde casa si no tienes una cartera de cliente y en segundo lugar que respete la regla del 30%.